Como de costumbre, cuando tenemos entre nosotros a miembros de las congregaciones de las mañanas, de las 8, de las 9 o de las 11 o de las 5 de la tarde, y sospechamos que alguno de esos miembros pueda no entender al Padre Simón cuando predica, el Padre Simón siempre dice: ¿hay alguien en la congregación que necesite traducción? So, is there anybody here that needs some translation? Because I want to make sure that I don't left you out. So, you guys should need it, right? Yes. We have people already. So, necesitamos algunos de los jóvenes que manejan bien el arte de ser bilingües, o jóvenes o adultos, que se nos sienten cerca de Lucy y de Lane y de su esposo para que podamos tener esa, para que no lo dejemos fuera de la conversación. Así es que vamos a hacer un movimentito algo rápido. We need help translating for our brothers and sisters coming from the morning congregations. They are here joining us for this service. So vamos a asegurarnos. ¿Nadie? Necesitamos movimiento. A ver, de este lado, ¿hay alguien que nos ayude? Lane, my congregation is not very willing to help today, so I'm sorry about it. I did my best. I tried. Oh, well, we got somebody here. Ready? So we got Rosie ready to help. Rosie, can you see next? I will say between the two of them, so you go back and forth. Okay. Lo que estoy pidiéndole a Rosie es que me ayude con la traducción. Lucy, you will need to get closer to them also, so you don't miss a bit. Okay? Bueno, miren, mis hermanos, el evangelio que tenemos para esta tarde no es un evangelio nuevo. Cada año, en el segundo domingo después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos esta historia. Cada año. Así es que si alguno de ustedes ha estado 40 años en misa después del segundo domingo, después del primer domingo de resurrección, aunque usted no se acuerde, este fue el evangelio que se leyó en el segundo domingo de resurrección hace 40 años. Este fue el evangelio que se leyó en el segundo domingo de resurrección hace 60 años, por ejemplo. Así es que no es una historia nueva. Es igual que el evangelio que nosotros leemos en el primer domingo cuando comienza la cuaresma. ¿Ustedes recuerdan cuál evangelio es ese? Las tentaciones de Jesús. Fijo. Cada año. Obviamente, cada año cuando nosotros leemos esta historia, puede que por la luz del Espíritu nos fijemos en aspectos o detalles de esa historia que posiblemente antes no habíamos caído en la cuenta, o simple y llanamente a los cuales no prestamos atención cuando el sacerdote en nuestras iglesias lo estaba predicando. Y obviamente puede que nos estén repitiendo un sermón igualito que el año pasado, pero no nos acordamos y es un sermón nuevo para nosotros. Déjenme comenzar de esta forma esta tarde. Ustedes saben que muchas personas, no importa qué tan grandiosa sea su vida, cuántos hechos admirables o hazañas importantes u obras hayan realizado en sus vidas, o logros hayan conseguido, muchísimas personas son recordadas por sus errores y no por sus grandezas. Muchas personas son recordadas hoy día por las meteduras de patas que hayan cometido, aún por sus propias familias, no necesariamente por ese trayecto de su vida en las que brillaron y en las que fueron grandes. Algunos ejemplos simples, mis hermanos. Por ejemplo, Mike Tyson no se le recuerda por las grandes peleas, sino por la oreja que le cortó a Holyfield en uno de los rounds de la última pelea de Mike Tyson. A Maradona no se le recuerda ya tanto por los tantos goles que cometió y aquel campeonato mundial que le ayudó a ganar a Argentina, ¿verdad que no? Se le recuerda por todas las caídas, por todos los errores, por toda la droga, por todos los inciertos que cometió Maradona después que se retiró. a Alex Rodríguez, el gran torretero, digamos, dominicano, ese gran jugador de las ligas mayores, pasará la historia y ya no se le va a recordar tanto por los 600 más jonrones que disparó, sino por todos los problemas que tuvo con sustancias prohibidas y desaptaciones. En fin, muchas personas que fueron grandes, que han hecho proezas, son sus errores, pequeños o grandes, los que se quedan y se perpetúan en la historia. O.J. Simpson, por ejemplo. Yo sabía. O.J. Simpson, por ejemplo, miembro del Salón de la Fama del fútbol americano, ya hoy no se le recuerda por los méritos que lo llevó al Salón de la Fama, sino por el asesinato aquel que se le imputó y del cual salió libre, y por todas las metiduras de patas que siguió haciendo, que lo llevaron a la prisión donde todavía está. ¿Ven ustedes? Grandes figuras que hicieron grandes cosas, proezas extraordinarias. No son esas proezas por las que nosotros hablamos de ellos constantemente, sino por la manera en que desperdiciaron o metieron las patas. Caso más reciente, este muchacho, Aarón Hernández, una estrella del fútbol americano. ¿Será recordado por ser estrella? ¿O no? ¿Será recordado por aquel jugador de los Patriots que, estando en el estrellato, no pudo controlar fama y gloria y cayó en lo más bajo que podía caer, incluyendo el suicidio que se nos anunció a nosotros en esta semana? Y Aaron, una estrella de fútbol, un muchacho joven, 27 años, casado ya con la gloria, será recordado como aquel que fue sentenciado de por vida y que cometió suicidio en su celda personal donde estaba. ¿Ven ustedes? ¿Por qué todo esto? Por lo siguiente. Ustedes saben que nosotros leímos hoy la historia de Santo Tomás, ¿verdad que sí? ¿Por qué recordamos nosotros a Santo Tomás? Mayormente por Tomás el incrédulo, el que dudó, el que no tuvo fe. Y tan es así, mis hermanos, que en el argot popular de América Latina hay una expresión: cuando alguien nos muestra incredulidad, que decimos, no seas como Santo Tomás, tú tienes que creer para ver. ¿Ven? Y cuando se menciona el apóstol Tomás, eso es lo primero que viene a nuestra mente, ¿verdad que sí? El que dudó. Así como cuando se habla de Judas, ¿qué es lo primero que nos llega? Aunque no sea ese mismo Judas, el que traicionó a Jesús. En otras palabras, mis hermanos y mis hermanas, aún en el contexto familiar y en el coloquio de amigo, en las relaciones amicales, muchas veces lo que va más lejos no es lo que nos caracteriza como buenos seres humanos y un buen comportamiento, sino aquello en lo que nuestra humanidad se ha manifestado hasta el máximo, incluyendo aquellas cosas en las que no hemos sido tan buenos. Pero hay varias cosas, mis hermanos y hermanas, que necesitamos decir a favor de Santo Tomás. Hay varias cosas. Y tal vez eso nos va a ayudar a rescatar un poquito esa figura apostólica, ese hombre de fe, ese amigo de Jesús, ese seguidor del Cristo, que muchas veces queda sepultado por, si yo no pongo mis manos en sus heridas y si no meto mis dedos en las llagas de su costado, eso yo no lo puedo creer. Nosotros sabemos muy bien, por el Evangelio de San Juan, que Santo Tomás es aquel discípulo que, cuando Jesús, desafiando el peligro de Betania, decide irse a ver a Lázaro, aún sabiendo que ya estaba muerto, Tomás es ese discípulo que le dice a los demás: Señor, recuerda que ahí te quería matar. Y viendo que Jesús no hace caso de su advertencia, mira a los otros y les dice: vayamos nosotros también con él para morir junto con él si él tiene que morir. ¿Es esto más? Ese discípulo que estaba dispuesto a dar su vida por Jesús es el Tomás de quien nosotros decimos hoy: tú eres como Santo Tomás. Necesitas ver para creer. Ese discípulo aguerrido, dispuesto a todo, fiel a Jesús, a su amigo: no lo voy a dejar solo, vamos, muramos con él si tenemos que morir. Pero ese Tomás se pierde en esta historia. Ese Tomás valiente y valeroso se pierde en esa historia. Ahora bien, entendamos esto. Dice la historia que en ese mismo día, es decir, el mismo domingo que resucitó el Señor, en la noche, Jesús se le apareció a los discípulos y que Tomás no estaba. ¿Es correcto? ¿Es eso lo que dice la historia? Tomás no estaba. A saber dónde estaría. Y no nos podemos meter a especular en estas cosas de dónde sería que estaba Tomás, porque nosotros no vamos a saber, la historia no nos dice dónde estaba Tomás. Y no hay ningún dato histórico que nos haga a nosotros entrar en contacto con el lugar donde estaba Tomás, y mucho menos con el por qué no estaba Tomás. Nosotros podemos especular si queremos y escribir cientos de libros sobre teorías de dónde pudo haber estado Tomás. La realidad es que en ciencia cierta y en verdad absoluta, ninguno de nosotros vamos a atinar con exactitud en el dónde y el por qué. En el dónde estaba y el por qué Tomás no estaba allí. La realidad es esta, mis hermanos y mis hermanas. La realidad es que Jesús se aparece a los discípulos y se identifica. ¿Y cómo se identifica? Diciendo: yo soy Jesús. ¿Y cómo se identifica? Diciendo: yo soy el Hijo de Dios. No. Jesús usa como carné de identidad sus manos perforadas. Y utiliza como carné de identidad su costado perforado. Como si quisiera decirnos: mira lo que me costó salvarlo a ustedes. Mira lo que me hicieron. Pero Tomás no estaba. Pero Tomás no estaba. Y yo creo que eso es lo que nos duele a nosotros. Que Tomás no estaba. No le dolió a Jesús. No le dolió a Jesús. Y déjeme explicarle por qué no le dolió a Jesús. Porque Jesús, cuando llega, en lugar de gritarle a Tomás y de insultarlo y de llamarlo de todos los nombres posibles, simple y llanamente le dice: ven, identifícame, soy yo. Ven, identifícame, soy yo. Pero prestemos atención a este detalle, mis hermanos, que es sumamente importante para entender a Tomás. Dice el Evangelio que Tomás, cuando fue y le dijeron los discípulos, sus compañeros y amigos: oye, que hemos visto al Señor, Tomás le dice: si no veo, si no toco sus manos y meto mis dedos en sus llagas y mi dedo en su costado, yo no creo. ¿Se han hecho ustedes las preguntas? ¿Cómo pudo Tomás saber que Jesús tenía llaga en los dedos y una herida en el costado? Dice el Evangelio de Juan que cuando apresaron a Jesús, todos sus discípulos se dispersaron. ¿Es correcto eso? Dice el Evangelio que cuando apresaron a Jesús, todos los discípulos se dispersaron. Y el Evangelio de Juan nos dice que él era uno de los que estaba siguiendo a Jesús a la distancia, y que Pedro se metió hasta el corral, allí donde juzgaron a Jesús. Pero Tomás, seguro que Tomás no debía estar muy lejos. Porque para saber que en sus manos tenía hoyos y que en su costado tenía una herida de lanza, Tomás tendría que estar a una distancia que le permitió ver lo que hicieron con su amigo y con su maestro. Entonces Tomás no se fue. Entonces lo que dice Tomás da testimonio de que aunque no se tiró al camino y a la muerte por su maestro, lo siguió de cerca y que estuvo pendiente de él en todo momento. Porque los discípulos no le dijeron a Tomás: hemos visto al Señor y tenías huellas en las manos. Los discípulos simple y llanamente le dijeron: hemos visto al Señor. Y entonces en ese encuentro que se da entre Tomás y Jesús, surge una frase mucho más poderosa que las palabras de dudas que dijo Tomás. Y la frase más poderosa es: Señor mío y Dios mío. Esas palabras que nosotros, los que provenimos de la tradición católica romana y que nos acostumbramos a ir a servicios en la iglesia y la tradición católica romana, decíamos o decimos cuando el sacerdote levanta el pan consagrado, que es cuerpo de Cristo, y el vino consagrado, que es sangre de Cristo. Muchos de nosotros en aquellos tiempos decíamos: Señor mío y Dios mío. Entonces, Tomás no es el incrédulo. Tomás es reafirmado. Tomás es aquel en quien Jesús pone atención especial para asegurarse que su alma ya no esté turbada y que acepte de una vez por todas que ese Señor, ese amigo que murió por nosotros, había resucitado. De hecho, mis hermanos, a Tomás se le relata más adelante de este evangelio, en esa pesca milagrosa donde Jesús llega de noche y le dice: muchachos, ¿qué han agarrado? Pues nada, Señor, pues tiren las redes allí. Dicen que ahí estaba Pedro, que estaba Santiago y Juan, y que estaba dentro de ellos Tomás. Y al final del camino, ¿cuál de nosotros no ha dudado? ¿A cuál de nosotros no le ha saltado la duda? Tal vez en los momentos más difíciles y más complicados de nuestra propia historia, la duda de si Dios está con nosotros o no está con nosotros, si hace el camino conmigo o no, o si está parado al lado mío mientras yo paso por esto. En cierto sentido, Tomás, al que apodaban el gemelo o el mellizo, es nuestro mellizo. El que duda de vez en cuando y el que necesita reencontrarse con Jesús, con Dios, para regresar a la calma, para volver a creer. Ahora bien, nosotros podríamos decir que nos perdimos de ese encuentro de Tomás con Jesús. Y es verdad, ni ustedes ni yo estábamos ahí. Pero Jesús habló por nosotros en ese momento. Tomás, ¿crees porque ve? Dichosos los que creen y los que van a creer sin haber visto. Nosotros somos de esos. De esos a los que Tomás le dio la oportunidad por ese diálogo con Jesús y por su actitud de creer sin haber visto. Entonces nuestra fe es muy grande porque Jesús lo dijo: dichosos los que creen sin haber visto. Es un fundamento de nuestra fe. Creer sin haber visto. Y seguir creyendo por encima de todas las dificultades que tengamos. Yo les quiero invitar a ustedes a que me ayuden a rescatar a Tomás en un domingo como este. Ya no digan más: tienes que ser, tú eres como Tomás, que necesitas ver para creer. Porque eso no le hace ningún honor al apóstol. Diga más bien, Tomás es aquel que después que reconoció al Señor, lo adoró como Dios y como Señor, y jamás quitó su vista de él. Jamás quitó su vista de él. Ojalá, mis hermanos y mis hermanas, ojalá que cada uno de nosotros se convierta en un Tomás de ese tamaño y de esa dimensión. En un Tomás dispuesto a salvar y a salir al camino por Jesús. Pero en un Tomás que cuando reconoce que Jesús está presente, no puede menos que decir: tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, y en ti yo creo. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Aprender a decir con labios puros, con lengua rápida y con actitud completamente cierta de que Jesús es nuestro Señor, de que Jesús es nuestro Dios y en Él creemos por encima de todas las cosas. Y que aprendamos a decir: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Que así sea.